A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara. 4 meses en Bolivia. Un posgrado en Costa Rica. Unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves.
Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana.
Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta.
Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha.
Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha.
Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo.
Y el diccionario define al chivo como una cabra con barbucha.
Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala.
Y en Honduras está caño.
Y a Jesús le dicen chucho. Con tantas definiciones, ¿cómo se usa esa palabra? Chucho es frío en Argentina. Chucho en Chile es una cárcel. Chucho en México, si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho a chucho lo echaron a chucho. El chucho era frío, yo agarro un chucho, que chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles por 8 y habichuela al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un strawberry es una fresa. Y
¡qué sorpresa cuando en México a mí me dijeron fresa! Por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa.
Con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina.
Cheto es fresa, yo pensé y pregunté.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde. Recuerden que siempre lo hacemos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Tello. En los controles hoy contamos con la asistencia de nuestro querido Jesús Conde y en la producción de apoyo y en María Riechi con Paola Pertús, quien les habla, Regina Michel. Bueno, comenzamos nuestro programa hoy escuchando una canción un poco jocosa, hablando acerca de las dificultades del español. Qué difícil es hablar en español en nuestra América. Pero eso es simplemente una provocación, porque hace unos días estaba hablando con un amigo de este programa y amigo mío también, que ustedes ya lo conocen porque cada vez que viene a este programa viene a hacer de la suya. Pero entonces, nuestro querido, nada más y nada menos que Luis Felipe Bellorín. Necesito aplausos para Bellorín, porque él siempre...
Gracias, gracias, gracias. Gracias, Regina, gracias.
Ojalá pudieran verle rostro. Sí, Resulta que hace unos días, hablando con Bellorín, recordamos dos cosas importantes, dos fechas, además dos motivos muy interesantes. Nada más y nada menos que el 23 de abril, que se celebra el Día Internacional del Libro, y el Día del Idioma. Pero además fue el cumpleaños de Bellorín.
Así es, así es. A través de mi cumpleaños recordamos el cumpleaños de Chespe y de Cervantes.
Ah, bueno, y del Inca. Garcilaso. Y entonces estábamos recordando eso. Y Bellorín tiene un humor de esos humores que mejor a veces no lo tengan ni de cerca. Pero nada, me dijo, bueno, pues entonces ya sabes que te voy a acompañar en el programa. Y yo también lo invito, no piensen que son cosas de él nada más. Para mí siempre es un gusto tener aquí a Luis Felipe, de verdad. Luis Felipe, buenas tardes, ya te presenté. En este instante el micrófono es tuyo. ¿Y qué le decimos a nuestro radio escuchas?
Bueno, primero que todo, darte las gracias por la invitación. De verdad, verdad que hay motivos para estar aquí frente a este micrófono. Y además en esta radio extraordinaria, ¿no? Que llega a toda la ciudad de Caracas, a la gran Caracas. Entonces, bueno, y así como decías, ¿no? También el Día del Derecho de Autor.
Ah, también, ¿verdad? Que es el Día del Derecho de Autor.
Entonces, claro, el tema inicial, aunque vamos a hablar de todo, era hablar de la lengua española. Yo te decía que la lengua española no existe. Ajá, existen las lenguas españolas.
Así es.
Entonces, nosotros hablamos del castellano, ¿verdad? Entonces, el castellano es una de esas tantas lenguas después que se constituye como la España que conocemos en la actualidad. Pero acuérdate que en la península ibérica, ¿verdad? Ahí estaban los visigodos y había muchas culturas y que hablaban muchas lenguas. Y pues esas lenguas fueron recogidas en el siglo XVI, XVII. Y es lo que nosotros generalmente conocemos como la lengua española, ¿no? Pero lo correcto es la lengua castellana. Ese es lo correcto.
Fíjate que la UNESCO siempre está buscando motivos para crear condiciones para establecer, tú mismo lo estabas diciendo, las lenguas. Y siempre es bueno crear condiciones para que las culturas estén en un permanente diálogo, las culturas y las civilizaciones y todos nosotros, todos los pueblos. Porque significa cuando podemos, a pesar de que no todos hablamos un mismo idioma, siempre tenemos que crear condiciones para que este diálogo que debemos siempre mantener, sostener y desarrollar sea en base al respeto de los valores comunes, el amor a la vida, el amor al derecho a la felicidad y demás. Se ha escrito mucho acerca de esto, sobre todo le doy yo un espacio especialísimo a los poetas y las poetisas, la lengua, el idioma, todo lo que se dice, y sobre todo en estos tiempos cuando tenemos que acercarnos a esa literatura que refunde la vida, que refunde la paz, el amor.
Claro,
¿qué
crees
de eso?
Claro, fíjate, por ejemplo, nosotros hablamos de humanismo, humanidad.
Humanidad.
Pero resulta que para un europeo, cuando mencionamos humanismo, humanidad, no estamos incluidos ni los rojos, ni los negros, ni los americanos, ¿ves? Ni los amarillos. Para los europeos, humanismo, humanidad, son los blancos, y son los oligarcas. Cuando, por ejemplo, uno investiga a través de Manuel Kant, todos los estudios que él hizo en su momento sobre geografía y física, lo que se recogieron en los cuadernos antropológicos, cuando se define allí qué es humanismo y qué es humanidad, hace referencia a esto que te acabo de hacer referencia. Por ejemplo, tú mencionaste cultura y civilización. Uh-huh. Para los alemanes, la cultura es lo que nosotros llamamos civilización, pero para los franceses, la civilización es lo que nosotros llamamos cultura. Fíjate qué interesante. Entonces, para los latinoamericanos, los suramericanos, así, para nosotros, que somos esta raza, esta unión extraordinaria que Bolívar supo definir como una raza que no somos blancos, ni negros, ni indios, sino somos una mezcla que da origen a una mitología nueva. Digo, fíjate, digo mitología, porque nosotros entramos en la historia con grandes sueños, grandes esperanzas y grandes utopías, ¿eh? Tratando de luchar contra todas esas pesadillas que nos dejó la colonización.
Así es.
O sea, la colonización entendida como no un proceso de civilizatorio, sino un civilizatorio de destrucción y de cultura también muy destructiva. Por ejemplo, yo estoy hablando con la lengua del colonizador.
Así es. ¿Eh?
Pero nosotros así incorporamos palabras árabes, palabras africanas o afrovenezolanas en este caso, ¿verdad? Y las palabras originarias. ¿Eh? Por ejemplo, aquí está una semilla de la mitología de los guarao, que hablan de, lo, de los orígenes del hombre de maíz, del hombre del moriche.
Por así ejemplo. Es.
Entonces todo eso, ese sincretismo que vamos haciendo allí y del cual necesita nuestro reconocimiento, porque ha habido algo como cosmopolita, y entendiendo como cosmopolita que esto no le duele a nadie, y fíjate, nosotros hemos tenido que ir rescatando que esto sí nos duele, y que tenemos una soberanía, que tenemos una patria, que tenemos una historia, que tenemos unos ancestros, etcétera, etcétera.
No, y que además nosotros hemos demostrado que con todo este quehacer de... a través de los de, es decir, a través de los años y a través de los siglos, nosotros hemos sido capaces de trillar el camino para darle una orientación verdaderamente humanista a lo que nosotros asumimos como educación, ciencia, cultura, comunicación, información, pero desde nuestra visión, desde nuestro sentir, desde nuestros intereses y desde nuestras voluntades, además siempre con el sello indiscutible que es el sello liberador y descolonizador. Nosotros, de verdad te agradezco que hayas comenzado esta conversación con este tema y de esta manera. Y además quería hacerte una pregunta muy sencilla, pero esta pregunta la estuve pensando muchísimo cuando cada vez que me daba cuenta que iba a tener en este programa a Luis Felipe Bellorín, porque de las cosas más sencillas él creó un universo. Y quería preguntarte, ¿qué es para ti un libro?
¡Wow! un libro es la memoria. O sea, nosotros, desde nuestros antepasados, o sea, desde cualquier latitud de la Tierra, en donde tratamos de dejar huellas en una piedra, en un petroglifo, dejando huellas allí, y así pasando por todo, cualquier material, ¿verdad? Cualquier material que fuimos utilizando en todas las épocas, ¿no? Entonces, el libro viene siendo esa memoria. Tiene una gran ventaja, ¿no? Una gran ventaja, por ejemplo, para los antiguos atenienses, griegos, todo aquello, todo era a nivel de la educación oral. Entonces, los más mayores, entonces, le enseñaban a los más jóvenes la historia de su país, de su tierra, sus creencias, sus mitos, sí, y como los rituales, todo aquello. Entonces, pero en el momento que se pasa de la oralidad a la escritura, entonces el mayor, ¿verdad? En este caso el poeta o el sabio, pasa como a un segundo plano. Y nosotros hemos tenido que ir rescatando eso. Entonces se acude al libro, pero el libro no te habla sino siempre con la misma palabra. No es como cuando tú interactúas con otro ser humano. Cuando tú actúas con otro ser humano, las respuestas pueden variar. Hay culturas, por ejemplo, indias, que ellos te hacen la misma pregunta al maestro. Las mentes de un maestro con un alumno se funden. No hay diferencia entre el pensamiento de un maestro y un alumno. Entonces, el alumno siempre le va a hacer siempre la misma pregunta, hasta que el maestro logra despertar en el alumno la respuesta que le ha dado desde el principio. Si, por ejemplo, le pregunta el alumno, ¿qué es meditación? Y entonces el maestro le da una respuesta. Y entonces otro momento le vuelve a preguntar al alumno, ¿qué es meditación? Y así sucesivamente hasta que llega un momento donde le dice algo así como, cuando tú piensas, ¿verdad? Y está una palabra, y vuelves a pensar en otra palabra, la meditación está en ese intervalo. Y si tú lo alargas, ese intervalo de silencio, allí está la meditación. Entonces, el libro viene primero de la oralidad y pasa para respondernos esa pregunta que hace el alumno.
Mira qué interesante. Tú sabes que cuando nosotros hemos estado en nuestras, en la especialización pedagogía afro-venezolana, hemos hablado también de la importancia de la narración oral, de la oralidad también para las comunidades y para los pueblos africanos también. Cómo existían narradores orales y aún existen, que se especializan en transmitir y mantener viva la memoria de generación en generación, entregándole la memoria a través de la narración oral, donde ellos recuerdan la vida de una sola comunidad desde sus inicios. Eso es un trabajo interesantísimo, que además ellos recurren a unos recursos mnemotécnicos para poder mantener vivo el conocimiento y no olvidarlo. Yo siempre he pensado que no existen, y a lo mejor yo estoy equivocada como tal, cuando se piensa en la escritura, la gente, el mundo tiende a decir que no, que existen culturas ágrafas, por ejemplo. Pero yo pienso, y quisiera oír tu opinión acerca de cómo es posible mantener viva la memoria, en la memoria tanto conocimiento, de pasarlo de generación en generación, y además sumarle a esto esta capacidad creativa que de lo que tú me has hablado, cómo es que en ese momento donde existe ese silencio, además, porque también hay respuestas que son silencios, hay silencios, claro, que son respuestas, y cómo se mantiene a esa hora esa meditación profunda, ese espacio para darle oportunidad a un nuevo conocimiento, un nuevo enfoque de la vida, a un nuevo lado del fenómeno que se está analizando, para que ese nuevo lado empiece a hablar, empiece a producir estas nuevas ideas y, por supuesto, nosotros a recibirlas y a captarlas.
Claro, claro. Acuérdate, entonces, venimos de la oralidad y para pasar a la historia hay un intervalo, uh-huh, y ese intervalo se conoce como protohistoria. Yeah. En el momento que entonces surge ya la escritura, entonces se pasa a la historia y entonces está la memoria. Nosotros entramos en la historia, yeah, con la escritura, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante, porque me hace... Imagínate un... Para los que nos escuchan, ¿no? Imagínate un charco. Y ese charco está transparente. Uh-huh. ¿Verdad? Pero si yo agarro y meto el pie, ¡tac!, ese charco levanta todo lo que está en su profundidad. Es decir, la arenilla. Entonces ya ese charco no está transparente, sino que no se ve el fondo, la palabra correcta sería no está cristalino.
No está cristalino.
Entonces nosotros generalmente nos lo pasamos no cristalino. ¿Ves? Nosotros estamos, el pensamiento está allí como todo ese polvo que está en esa agua. Entonces está todos los pensamientos, todo eso que estamos inventando. Y es todo eso que está ahí, que es esa arenilla, ese polvo, ese pantano. Pero si uno deja quieto ese charco, toda esa arenilla, que es todo ese pensamiento, se va para el fondo y queda de nuevo cristalino. Y ese cristalino va a poder reflejar el cielo, va a reflejar el firmamento de día y de noche. Nosotros tenemos que aprender de eso. Nuestro pensamiento está todo el tiempo parloteando. Parloteando. Y nosotros tenemos que aprender a autoconocernos, pero generalmente estamos arrojados, como diría Jean-Paul Sartre, arrojados hacia afuera, estamos arrojados. Y nosotros tenemos que mirarnos, por eso es que cuando él define el humanismo, Sartre dice, nosotros somos lo que hacemos. Es decir, para yo definir quién soy, tengo que definir qué hago, lo que yo hago me define. Eso me parece bien interesante, claro, es discutible.
Es discutible.
Pero me parece que es bien interesante. Nosotros estamos en un proceso de, en el mismo proceso desde el inicio, en el Big Bang. O sea, tú, Regina, eres Big Bang y todo lo que estamos aquí somos el Big Bang. Estamos en expansión. Un griego llamado Heráclito dijo que uno se bañaba dos veces en el mismo río. Fíjate, eso lo dijo más o menos en el 500 o en el 600 antes de Cristo. Uh-huh. En esa misma época vivió Siddhartha Gautama. Y resulta que cuando uno revisa la literatura de tibetanas, entonces del budismo, dice también Buda que uno no mete una mano sucia en el mismo río. O sea, si yo meto mis manos para lavármelas en el río, yo no me las lavo en el mismo río. Y fíjate, yo, me llama mucho la atención eso. Porque por un lado, Heráclito me está hablando de él, que el, todo está en movimiento, y Gautama me está diciendo lo mismo. Entonces lo traigo a tu pregunta. Uh-huh. Nosotros dejamos a un lado que todo está en movimiento, pero nosotros queremos atrapar y detener, porque es como una forma como de asegurarnos algo. Y en el momento que nosotros queremos asegurarnos algo, queremos detener eso. Pero nosotros no somos algo que se pueda detener. Nosotros estamos en un proceso permanentemente de cambio. Si tú agarras una moneda y colocas en tu puño y la apretas hacia abajo, para que esa moneda no se te caiga, vas a tener que tenerla todo el tiempo apretada. Es igualmente conocimiento, historia, todo lo que uno quiera. Y en el momento que tú abras el puño, la moneda se cae. ¿Ves? Entonces, la idea es que esa moneda de esa manera no es libre, no está en libertad, y el ser humano es un ser en libertad. La moneda tiene que colocarse hacia arriba y abrir la mano para que la mano esté libre y la moneda también esté libre. Y eso me parece interesantísimo. ¿Ves? Nosotros tenemos que recordar estas cosas que son muy antiguas.
Este saber que tú me estás dando a través de imágenes, y además imágenes muy ricas, aparente, que además se reciben de la naturaleza, y hablamos de la naturaleza incluido también el ser humano, porque claro, formamos parte de ella, claro. Y es el hombre y la mujer, es el ser reconociendo su fuerza, reconociendo la fuerza como algo, como su, el atributo de su corporalidad, la puede, para poder retener esa moneda. El hombre, el ser humano en general, teme verse a sí mismo. Tú decías que, como decía Sartre, siempre se está buscando afuera. El ser humano le teme al viaje también, porque cuando va hacia adentro, empieza a reconocerse, y cuando es honesto, cuando se queda quieto, cuando emerge su espiritualidad, su ser paso a paso, se encuentra con varias dimensiones de su ser, y no todas son agradables, toda su historia no es agradable, y el ser humano teme encontrarse consigo mismo.
Claro, que tú estás diciendo algo muy importante, porque te estás planteando una dualidad. Nosotros tenemos que salirnos de la dualidad, o sea, el quién soy y qué soy.
Y qué soy. Nos están haciendo señas, tú sabes que tenemos que cumplir, bueno, tenemos que portarnos bien, y después seguimos pregunta. Portándonos mal.
Claro que sí, claro que sí.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una nota. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX, y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La Sala de Libros qué?
De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumbo y sabor. Le pongo la rumba, el sabor. Tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. el melao.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Agenda cultural. Hasta el domingo 11 de mayo, Vive el Sistema Fest tomará el país para celebrar los 50 años del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Más de 50 orquestas y ensambles, junto a 30 agrupaciones corales, interpretarán más de 80 conciertos en escenarios como el Centro Nacional de Acción Social por la Música, Aula Magna de la UCD, Estadio Monumental de Caracas, Simón Bolívar, entre otros. Este festival simboliza el inicio de una nueva tradición que marcará un antes y un después en la celebración de la música en Venezuela. Para conocer la programación e invitados especiales, ingresa al perfil de Instagram @vivaelsistemafest o nuestra página web albaciudad.org.
Somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 2 y 30 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Hasta tus sueños, que los muertos se conviertan en brisa.
que los cantos se conviertan en pájaros. Que mis manos, tus manos, sus manos recobren la paz de la tierra. Que mis manos, tus manos, sus manos recobren la paz de la tierra. Alcanzar una de tus estrellas, haría un pedazo de mí. Nada cuesta llevarte un arco iris, un trozo de cielo sobre un dragón de la suerte. Haría un camino de ladridos y ruedas, de cantos que eleven mis sueños hasta tus sueños. Que los muertos se conviertan en brisa, que los cantos se conviertan en pájaro. Que mis manos, tus manos, sus manos recobren la paz de la tierra. Que mis manos, tus manos, sus manos recobren la paz. Que mis manos, tus manos, sus manos recobren la paz. Que mis manos, tus manos, sus manos recobren la paz de la tierra.
Bueno, estamos de vuelta con un montón de compromisos que hemos adquirido en pocos minutos. la pregunta de este ser que teme encontrarse consigo mismo en esos primeros viajes. Después ya es más fácil. Para quienes nos hemos visto obligadas y obligados a hacer ese viaje hacia adentro por miles de motivos. Esta canción tan hermosa, Caravana, Canción de Paz, que es una explosión de metáforas, de imágenes de una fuerza tremenda, y además, como siempre, tú levantando el índice dices, y el mensaje.
Entonces, mira, ahí tenemos en el coro a Luisa Gutiérrez, que está con nosotros aquí, está en la radio.
Yo iba a meter a Luisa en problema al final, pero tú te adelantaste. Claro, le quitaste peso.
Claro. Y además también está la voz de Charmel Limonio, de las voces principales de la canción de Jamaica, que está haciendo segunda voz también allí. Bien. Es bien importante, bien importante.
Bueno, fíjate tú la cantidad de compromisos que y para el análisis de este instante, hablando del ser que decide quedarse dentro de sí mismo, hablando de esa dualidad tan generadora de cosas tan profundas y necesarias.
Yo te había dejado en la anterior algo así como ¿qué soy o qué somos? ¿Quiénes somos? Porque la pregunta pareciera que es la misma, pero no lo es. Nosotros fuimos educados en una dualidad. Entonces, decir, como el ser humano es una cosa y el universo y la naturaleza es otra. Resulta que no, que nosotros somos ese universo.
Somos ese universo.
Ese universo que habla, que camina, que piensa, que ama, que se interroga y que continúa el viaje del Big Bang. Es decir, nosotros no somos seres acabados, terminados, o sea, nosotros no hemos llegado a la perfección. Esto no tiene nada que ver con la existencia de un Dios o no un Dios como creador del universo, no. Esto tiene que ver es con algo dado en la naturaleza, ¿verdad? Al ser vivo, que como es que nosotros somos vida, ¿verdad? Y que no somos diferentes a lo que fuimos antes. Fuimos río, fuimos nube, fuimos árbol,
fuimos océano, etcétera, etcétera, y ahorita somos seres humanos, ¿verdad?, que pensamos. Entonces, la dualidad, que somos diferentes, no, nosotros somos uno con todo eso.
Es la naturaleza misma expresándose en toda su versatilidad, en toda su riqueza, en todas sus capacidades creativas.
Exactamente.
Fíjate, nosotros a veces tenemos que sentarnos y conversar y empezamos a expresar ideas que hemos acariciado durante tanto tiempo para poder llegar a estas conclusiones. Pero ¿por qué el ser humano ha perdido esa capacidad?
No, bueno, la respuesta es fácil, ¿no? Acuérdate que nosotros venimos de un proceso de culturización, civilización, y se han impuesto, y lo que se ha impuesto no es lo mejor. Lo mejor no es lo que se impuso. Ya lo decía Federico Nietzsche hacia 1870-71, con todas sus tesis introspectivas fuera de tiempo. Entonces decía, bueno, en la guerra prusiano-francesa, ganaron los prusianos a los franceses, pero no ganaron porque fueran más inteligentes, ganaron porque fueron más brutos, más violentos, y se impusieron a otros.
Así es.
Entonces eso se ha impuesto, lamentablemente. Es como en la época del Triásico, del Jurásico, estaban los grandes lagartos, los grandes reptiles, los grandes etcétera, etcétera, y entonces los más inteligentes tenían que estar escondidos en los bosques. Claro. Cuando hay aquel cataclismo y aquello tal formas de vida que habían vivido durante más de 160 millones de años, ¿verdad? Entonces lograron, después que se extinguen, que todas estas criaturas que estaban escondidas salieran, y de ahí venimos nosotros. ¿Ves? Pero entonces se ha impuesto ya sociológicamente, después de la guerra y la desintegración de las comunas, porque cuando tú analizamos la historia de nosotros, vemos que 6.000 años, en la época de los egipcios, los fenicios, los mesopotámicos, y hacia atrás, son comunas. Y entonces después que viene guerras y sometimiento y esclavitud. Pero el ser humano siempre funcionó, y uno lo ve todavía en las culturas ancestrales que existen, por ejemplo en los Yanomami, en los Guarao, los Guayú, y con sus lenguas, que ellos son comunidades integradas a la naturaleza. Pero ¿qué sucede? Por lo menos el cristianismo católico romano impuso civilizatoriamente formas de destrucción. O sea, si tú no crees en mi Dios, entonces tú no puedes tener tu propio Dios. Entonces destruyo.
Y tu Dios te destruye.
Exactamente. Y eso es terrible. Cuando hablamos de las lenguas españolas, ¿verdad?, en la época de los de Aragón, de Fernando II, etcétera, etcétera, y de esta señora de Castilla, ¿verdad?, ¿qué sucede allí hacia el año 1492 en febrero? Cristóbal Colón muy pendiente allí que sacaran a los musulmanes, y una destrucción total. Pero cuando uno se va 8 siglos hacia atrás, por ejemplo Andaluz, uno revisa y los habitantes eran los visigodos de toda esa península, y los musulmanes aceptaban e incorporaban a toda esa cultura, a todas esas civilizaciones, a los judíos y a todos los demás.
Claro.
¿Verdad? No le quitaban su poder. Es como por ejemplo el cristianismo y el catolicismo, porque dice cristiano y decir católico romano es muy atrevido. Porque cuando tú revisas los evangelios, según San Mateo, según Lucas, según Juan, entonces es otra cosa. O sea, primero entra un camello por la web que un rico en el cielo. O sea, entonces cuando uno revisa todo eso, sí hay cosas que no funcionan, pero las vendieron de una manera como civilizatorio. Ah, no, esto de la modernidad es algo bien bonito. No, eso no ha creado un problema de desunión, de odio, de imposición, entonces de esclavitud, de división del trabajo, y eso se impuso, y es lo que llaman modernidad, mal llamado modernidad. Pero
acuérdate, disculpa que te, porque ahora vamos a escuchar tu próximo número musical, pero recuerda que primero ellos hicieron un trabajo, sembraron el miedo en el corazón de cada uno a través de la violencia. Ese proceso, lo primero que hicieron fue sembrar el terror, el miedo, porque esa violencia, irrumpir con esa violencia, no, es decir, es como los más inteligentes se escondieron, no porque fueran más cobardes, sencillamente al ver esa violencia, ¿qué voy a hacer yo con esa violencia? ¿Qué es esto? Porque es una experiencia que yo no tengo, es una experiencia que yo no conozco. Entonces, primero hay que sembrar el miedo en el corazón y después hago otras tantas cosas.
Tal cual como tú lo que haces.
tal cual como tú lo dices, mientras están ellos colonizando América, ¿verdad? Están colonizando África, ¿verdad? Están cruzando Australia, está todo, o sea, eso se está dando todo simultáneo, toda esa esclavitud, todo ese proceso de sometimiento, como tú lo acabas de expresar. Argelia, en 1848, por ejemplo, asesinaron a más de 500 familias, las quemaron vivas, los franceses, los ingleses, toda esa broma que hicieron en Estados Unidos, Estados Unidos de América. Cuando tú ves los ingleses como, mira, cuando tú revisas las bitácoras, te dicen, no utilicen municiones, pasen en los caballos por encima a los pieles rojas, porque así se ahorran municiones, a los niños y a las mujeres. Ya, o sea, por favor.
Por favor, por favor. Vamos al próximo número musical y después seguimos.
Misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz, tan cristalina, tan suave y argentada, de nota idealidad, que impresionado por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Ese cuerpo borrado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nagarada, tu mirada imperiosa y tu andar, Señor. Te comparo con una santa diosa, longina, seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto
es una canción cubana hermosísima. Casi fue una provocación para Bellorín, porque Bellorín es un compositor extraordinario. Y como estábamos hablando, comenzamos hablando del idioma, ¿qué te parece ese tipo de composición?
No, no, extraordinario. Vamos a aprovechar la oportunidad para invitar para mañana miércoles en la Casa Nuestra América José Martí, en el Paseo en Boulevard Panteón. Vamos a estar el Canto Común. va a estar Leonel Ruiz, que hace ratito nos hizo una llamada aquí al programa de Regina Michel, y va a estar también Elena Gil, y va a estar este que les habla, Luis Felipe Bellorín, con la canción necesaria y la trova latinoamericana. O sea que, y la pieza que escuchamos anteriormente de esta joven, que son canciones muy importantes porque son canciones latinoamericanas, ¿verdad?, con contenido social y amoroso. Esa canción que mencionábamos, porque es la canción Caravana, Canción de Paz, la lanzamos en la plataforma en solidaridad con Palestina desde la UICON, con Hindú Anderi y Tania, a nivel planetario. Eso hay que decirlo también,
claro,
humildemente.
Claro, no, hay que decirlo, porque nosotros con este tipo de resultados, porque esto es una creación amorosa, esto no solamente es escribir, componer, colocarle música, esto no solamente es obra del talento, sino esto habla mucho de la sensibilidad de quiénes hemos sido y de este camino de millones y miles de años que de lo que tú has estado hablando, de este viaje hacia adentro, romper con esta dualidad para que el ser humano sea toda esa multiplicidad que es, para que se reconozca, para saber en qué momento, por lo menos sentir cuando hemos sido río, cuando hemos sido piedra, cuando hemos sido árbol, y poder entablar ese diálogo de tantas dimensiones. Si no, no es posible escribir canciones y componer este tipo de canciones e interpretarlas como ustedes las interpretan y ser recibidas por el mundo como las recibe. Si no, no es posible.
Así es.
Si no, no es posible. Esto tiene varios puntos de análisis que no...
Mira, tú le haces un análisis de sangre a la savia de un árbol, y haces un análisis de sangre a un humano, y tú ves que nosotros somos hermanos.
Pero claro.
Hermanos. Cuando tú se organizan los átomos para formar moléculas, las moléculas se disparan para crear minerales o se disparan para crear células vegetales o animales. Por lo tanto, nosotros a nivel molecular somos hermanos de las piedras.
Así es.
Es que una cosa que...
Y además, ellos han tenido a bien, ¿cómo decirte?, preservar ese espacio, para ese vacío, para llenarlo de amor y nobleza. Claro. Porque ellos están aquí por nosotros también. Porque nosotros podemos, nosotros sin ellos no somos nada, y ellos sin nosotros siguen estando.
Fíjate que, por ejemplo, en el Antidiurin de Federico Engels, cuando le hacen la pregunta, bueno, ¿y cómo me define la vida? Y entonces, en el sentido más amplio, la vida es movimiento.
Claro.
Entonces, entonces la piedra tiene vida. Entonces dice, sí, pero la piedra no se mueve. Pero dice, el planeta donde está la piedra sí se mueve.
Sí se mueve.
Wow. No, es que eso es. Hay que tener una mentalidad que es la que tenemos que aprender al fin y al cabo, porque nosotros somos seres de paso. Somos aquí, nadie se va a quedar en esta etapa. Nosotros pasamos por esta etapa, por lo tanto, sociológicamente tenemos que superar las formas organizativas desde el punto de vista de la economía política, de civilización y modernidad, del mercantilismo capitalista, que lo que ha hecho es generar una irracionalidad, y lo digo con toda seriedad. Y también superar esas trabas religiosas que se han convertido en sendos dogmas, como si fueran las únicas formas en las que el hombre puede creer. Mira, el hombre ha pasado por creer en una montaña, por creer en un árbol y amar una nube y el sol. Bueno, imagínate los ateques y todo esto, que nada más el sol. Sin sol, no, bueno, es algo terrible. Si no hay sol, aquí nos congelamos todo. Entonces nosotros hemos ido pasando y dando respuestas y seguimos. Entonces hay que acabar con esa irracionalidad, hay que acabar con las guerras, hay que cultivar en los niños que están naciendo un tipo de forma de vivir, de lo que llamamos cultura de paz.
Así.
Que
así.
Creo que nuestro presidente está en esa onda, porque definitivamente hacer diplomacia de paz hay que jugársela con la cuerda de chiflado que están gobernando otros países.
Así es.
Hay que ser como psiquiatra, hay que ser psicólogo, y hay que ser humano y recordarle al otro que debajo de toda esa capa de dinosaurio, ¿verdad?, de reptiles, etcétera, etcétera, ahí debe haber una carnadura, algo donde se puede sembrar algo hermoso que puede crecer en ese ser, que, bueno, de otra manera nosotros tendríamos que odiarlo, aislarlo
y ayudarlo a transformarlo pues, en un verdadero ser humano.
Así es. Fíjate, encontrar, a veces nosotros queremos dar nuevas lecturas y no podemos porque es como si se nos acabara la paciencia, como si se acabaran los caminos. Pero eso que tú has dicho es el más grande acto de fe que puede tener un ser humano, encontrar debajo de esa carnadura, o al menos confiar en que debajo de esa carnadura está aquello que tú necesitas, no solamente para permanecer tú, sino para que permanezca ese que está acabando con el mundo. Porque para salvarte a ti tienes que salvarlo a él, tienes que salvarlo a él.
Por eso es que hay que hacer juicios. Todas estas cosas que han ido sucediendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, esos que, pilotos que han ido y bombardeado, esos militares, ¿verdad?, que han recibido órdenes y la han ejecutado, todos esos políticos que han, por las cosas en que crean, etcétera, se han destruido, asesinado, ¿verdad?, otros seres humanos, niños, mujeres, etcétera, esa gente tendrá que ser arrestada, apresada, juzgada y condenada. Sí. Eso no puede quedar como si no hubiera pasado nada, porque eso está pasando en nuestras narices.
Pero claro.
Y la humanidad está de pie y sé que se está haciendo bastante resistencia, y más tarde que temprano, o más temprano que tarde, creo que dice el dicho, esa gente tendrá que ser lo que acabo de decir. Porque lo otro es hacer una venganza, y la venganza no nos ayuda.
No.
Nos ayuda es la justicia.
La justicia deberá ser impartida de la forma más humanamente posible. Desde lo más humano, desde lo más real, desde lo más sentido, desde lo más transformador, donde nos transformemos a nosotros mismos en esa, impartiendo justicia.
Hay que aislarla, juzgarla y reeducarla. Yo creo que Mao, por ejemplo, nos dio una gran lección con sus revoluciones culturales, el mismo Fidel, el mismo Chávez,
Cuña, Mandela.
Chávez, mira, tú sabes lo que es Chávez, que cuando le dan su golpe de Estado y después regresado por la población, el ejército, etcétera, y él se presenta ante las cámaras y saca un Cristo y dice: señores, den el odio, yo entiendo que bueno, yo no soy la pexicola del desierto, bueno, esas son mis palabras, y saca eso. Yo creo que mira, eso es un acto. Yo estaba en el televisor y a mí me dio esta rabia, pues decía: mira, aplica la ley, tú no tienes que inventar nada, ahí están esos tipos, son unos, bueno, quiero utilizar la palabra porque estamos en horario de niños, pero es que mira, piensen todas las palabras horribles. Eso es lo que yo quisiera decir.
Pero bueno, una vez que ese Cristo apareció en las manos de Chávez, cambió la historia.
No, eso es.
Cambió la historia y cambió la forma de hacer justicia. Nos dio esperanza. Ya nos vamos.
Oye, gracias, Regina.
Ya nos vamos.
Gracias por el programa, gracias.
No,
muy lindo.
Es un regalo.
Gracias al amigo ya.
Un regalo que he querido hacerle.
Gracias, Luisa.
A todas y todos los hombres y mujeres del idioma y de la lengua, a todos los escritores y a todas las escritoras de Latinoamérica y del mundo, en el Día del Idioma, en el día Internacional del Libro y en el Día del Derecho de Autor.
Claro, claro. No, y desde aquí mi abrazo al ministro de Cultura, verdad, por abrir y tener estos espacios para el venezolano, porque esto es para todo el venezolano, ¿verdad? Y tenerte a ti también detrás de tu micrófono es un honor. Gracias, Regina.
Bueno, yo los amo a ustedes porque mi ser sabe que una buena parte de su existencia y de su amor es por ustedes, se los debo a ustedes. Gracias, Bellorín. Luisa, te amo como siempre, como el primer día, nunca más que este señor, porque no podemos hablar. Bueno, gracias a nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM, nos vamos, pero prometiéndoles que cada martes a las 2 de la tarde estaremos aquí, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Tello, en los controles contamos, bueno, con la asistencia de Jesús Conde, haciendo el trabajo hoy como si estuviera mi querido Alex Rodríguez, como si estuviera mi querido Manuel, ya los amo a los tres. Y bueno, en la producción de apoyo, gracias a Yenmaria Rieche y a Paola Pertus, y quien les habla, Regina Michel. Chao, chao, un beso grande.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.